tocar la luna, que te quiere tocarla. La luna me está mirando y el Pepe quiere subir. La luna brilla para todos, eso le dijo Sansí. Que te quiere tocar la luna, que te quiere tocar. La torre es una locura.
20 minutos para las 4, ya van a ver por qué estamos escuchando estos sones que están sonando. El gusto de compartir esta mesa con el cineasta Walter Tournier, bienvenido.
Bueno, un gusto estar acá con ustedes, gracias por la invitación.
Bueno, el gusto es nuestro, sabemos que 2x3 estás del otro lado del receptor.
Sabemos. No, acá marca todo. Acá estamos, salen los domicilios, todos los billetes, todo controlado.
Sí, sabemos.
Bien, vamos a contarle a los oyentes que seguramente, yo sé que tú estarás un poco cansado ya a esta altura de los tatitos, Walter.
Ya tienen más de 10 años.
Ya tienen más de 10 años, ¿no? Y que la gente siga todavía asociando a Walter Tournier con esa producción, por lo que bien vale repasar algunos otros momentos de la carrera de Walter Tournier. Tú estuviste, Walter, exiliado en Perú, allá por los años...
Llegué a Perú en el 75, hasta el 85.
Ay,
10 años estuve.
Y digamos que fue en ese país donde... comenzaste o por donde, bueno, tuvo desarrollo esto que ha continuado hasta hoy.
Bueno, sí, había hecho antes una película acá en animación, que en la selva hay mucho por hacer.
Ah, ¿esa se hizo acá antes del exilio?
Sí, la empezamos justamente un poquito antes del golpe de Estado, tardamos un año y medio en hacerlo, y la terminamos en el 74. Y nada, se dio una vez, creo, para familiares de los... presos políticos en aquel momento, y después nunca más. Y después, bueno, ya me tuve que ir, no por culpa de la película, pero al poco tiempo me fui. Tuve un año en la Argentina y después 10 años en Perú.
Ahí está. ¿Animación, esto que era dibujo y cuadro por cuadro?
Eso era papel recortado, animación, que lo filmábamos verticalmente, en una mesa vertical que se llama, que es una mesa que tenía un plano vertical, la cámara de arriba. Y estaba lleno de animalitos y los movíamos, eran todos recortados, que debían de tener un centímetro cada pedacito, y los movíamos con agujas de coser, ¿no? Los movíamos para lograr el movimiento, sobre un plano que estaba dibujado con pasteles. Y bueno, y ahí teníamos, donde uno estornudaba, se armaba flor de lío, por eso que si estornudaba, mira, para un cotófono.
Walter, y aquí, a esa altura de partido, mucha historia, mucha tradición en animación, ¿no había?
Había, se hacían comerciales, y algunos comerciales, Rodríguez Castro estaba por ahí trabajando, y Ravaioli también, pero eran comerciales que se habían hecho muy pocos, ¿no? Esa película que dura 17 minutos, yo creo que era en ese momento la película más larga de animación que se hizo, ¿no?, acá en el Uruguay. Y además, lo interesante de eso es que se hizo en 35 milímetros y se hizo completamente acá. Incluso se reveló acá el negativo en color, que se revelaba, había un laboratorio acá.
Ah, ¿sí?
Bien. Laboratorio, y se copió acá y todo. Se hizo todo íntegramente. El laboratorio Roca ahí en Jackson, que hoy día ya no está y no se hace nada de eso. Pero sí, se hizo íntegramente, en 35 milímetros color.
Mira tú. Y la fundación de imágenes junto a Mario Jacob, eso fue
en el 85, cuando volvimos.
A la vuelta.
Cuando volvimos ahí. Armamos imágenes, y bueno, yo me encargué de la parte de animación, y bueno, durante un tiempo, porque después no pude vivir de la animación y me dediqué a otra cosa. Así que...
¿Y de allí fue Los Escondites del Sol?
Ahí fue, sí, Los Escondites del Sol y Los Cuentos de Don Verídico, que eran una... Ahí hicimos 4 pilotos sobre Los Cuentos de Juseca, con la intención de hacer una serie, pero que nunca logramos la financiación, entonces quedó en pilotos.
Mirá tú.
Y hicimos 4.
¿El primer trabajo con Juseca, eso?
Sí, lo hicimos. Es más, en los pilotos la voz es la de Juseca, ¿no? Él es el que narra. Tenía una voz muy muy especial, además era tipo fenomenal, porque además muy creativo, además del cuento, yo que se le pedía alguna otra cosa y siempre improvisaba y se le ocurrían cosas.
¿Con el tiempo volviste a trabajar con él?
No. Después no. No, bueno, éramos amigos, pero no trabajé nada. Fuera de esas cuatro cosas, después no hicimos más nada. Siempre con la esperanza, tanto él como nosotros, como yo, de poder lograr hacer algo, pero no, nunca logramos la financiación.
Turni, y esto, quien se quiere poner al día y ver todas estas, una de estas obras que de hace años, ¿cómo puede hacer? ¿Tiene una página, hay un CD?
Yo creo que lo que hay que hacer es hablar con Ronald Mercer, todos llámenlo por teléfono, porque hace como un año que estamos sacando eso en un DVD. Y lo llámenlo por teléfono.
Pero y después viene acá y habla, que va a editar películas nacionales.
Ahí va, entonces... Tremenda. Lo mismo conmigo, habla, no concreta.
Bueno, pues está la idea de juntar todo en un CD.
Sí, en un DVD, incluso con todo el... uno o dos, porque como hay mucho material y hay otro tipo de reportajes y hay cosas sobre trabajos, cómo se trabaja, ¿no? Hay unos making of y cosas de ese tipo. La idea es editar un par de DVD con toda la obra y algunas cosas colaterales, ¿no? Esa es la intención. Yo no sé... aquí se debe la tardanza, pero hace más de un año que estamos en charla y no sigo. Que claro, sigo.
La oportunidad que le brinda Radio El Espectador para...
Por eso mismo lo hago público. Por eso lo hago público, para ver si le damos un manijazo y logramos concretarlo. Sí, sería la forma de verlo, ¿no?
Walter, ¿ha cambiado mucho con la tecnología, la animación en el cine?
Sí, cambió en algunas cosas. Cambió en lo que a mí respecta, por ejemplo. Yo cuando empecé, yo trabajaba en cine, digo, hacía cine, aprendí malamente, ¿no? Porque digo, acá no había escuelas ni de cine ni de animación, en América Latina todavía no hay escuela de animación. Y entonces el cine en aquel momento, cuando uno hacía cine, por ejemplo, yo, mejor ejemplo es el siguiente: cuando había que hacer volar algo, era un lío bárbaro, porque había que ocultar los hilos y cómo era que agarrabas algo. Un pájaro volando era un problema enorme. Entonces eso por un lado era una limitante enorme. ¿Qué pasa cuando viene la computadora y sobre todo cuando viene el ¿cómo se llama? el croma, ¿no? Esto de filmar sobre verde o sobre azul. Sí. Entonces eso te permite de que vos podés sostener lo que quieras y después borrarlo. O sea, lo digital te permite eso. Entonces ahora todo vuela. Si vos te fijas, está todo en el aire, está todo volando. Antes no había cosas que volaran. Vos agarrar las animaciones, era dificilísimo. Entonces, eso por un lado te abrió un poco las posibilidades de animar. Pero para mí lo más importante es que, y en el caso mío, es que me permite tener una cámara al lado, además de la cámara que estoy tomando la foto que voy a usar, una cámara de chequeo que con una computadora que me permite ir viendo cómo estoy animando, cosa que antes yo no podía verlo, nadie podía verlo
hasta que
revelabas. Yo, por ejemplo,
todo un suspenso, pequeño, si se había perdido todo el trabajo.
Nuestro pequeño paraíso, yo filmé toda la película, que es una película de 9 minutos, y chao, lo mandé porque tenía unos amigos en Suiza y a los 2 meses recién vi la cosa. O sea que no sabía cómo había quedado todo. Uno trabajaba a intuición, ¿no?
Y hoy intuición, casi que en tiempo real.
Y hoy sí, entonces uno va viendo fotograma a fotograma cómo te va quedando la animación. Entonces eso es una ventaja grande que te permite las nuevas tecnologías, ¿no? Y eso es una diferencia pero notoria para los animadores. Por eso las animaciones son mejores hoy día, son más fluidas de lo que pueden ser en otros momentos, ¿no?
¿Cómo llegamos a los tatitos?
Mira, yo ahí es la época en que no hacía animación, hacía como 4 o 5 años que vendía muebles y antigüedades y estaba muy desilusionado. Acá había vuelto, no sabía, me cuestionaba por qué había vuelto, porque evidentemente no era fácil vivir de la animación y del cine y todas esas cosas. Y yo que era un artesano y hacía decoraciones para el shopping. Y entonces vino Diego Silva, en aquel momento nos conocíamos, que él conocía el trabajo mío, sobre todo por unas cosas que había hecho para Trineo, unos comerciales, un par de comerciales.
Para las pastillas
Trineo. Para las pastillas Trineo, hicimos un par de cosas. No, fue antes, mucho antes. Estoy hablando más de 10 años atrás. y emulando a Chaplin en tiempos modernos y a Lo que el viento se llevó, un poco las tomas principales de esas dos películas en animación, las sabían así. Le gustó a Diego, entonces me vino y me planteó la cosa. Si quería hacer, yo le dije, mira, yo, si me conseguís tanto dinero, que era lo que yo ganaba por hacer un trabajo de esto, digo, te lo hago. Y nada, tardó un año y medio. Armó el sistema, involucraron un canal y unos sponsors, y un día tocó timbre de vuelta y se consiguió el dinero. Y bueno, vos conseguiste el dinero, yo cumplo mi palabra y hacemos la cosa. Y ahí fue él el que, de alguna manera, ideó todo el sistema. Y yo fue el que me encargué de toda la realización y el diseño y toda la parte de video y animación.
¿Y ahí hubo un punto de inflexión en tu carrera, Walter?
Y ahí sí, ahí volví a la animación hasta el día de hoy. O sea que eso fue lo que me permitió volver a la animación, y después de ahí, bueno, o sea, sí, lograron varias cosas más. Yo creo que es el periodo más fuerte de animación mío, ¿no? En estos últimos años.
¿Y ahora cómo es la animación? Ahora
sigue igual que antes.
Pero en el sentido de punto de vista técnico, y estamos, por ejemplo, muy lejos de lo que puede ser un estudio del hemisferio norte.
No. No estamos muy lejos. Estaríamos a la misma altura de ellos si tuviéramos más posibilidades de poder hacer cosas. No es una falta de técnica ni de gente capacitada. Es un problema de que no hay apoyos, no hay posibilidades de realización. Digo, no existen, acá no existe ley de cine, no existen fondos, salvo el FONA, que es un mínimo fondo. Entonces todo ese tipo de cosas no hacen que se pueda desarrollar.
El mercado publicitario,
sí, pero aunque si da el mercado publicitario, vos te metes en la publicidad y chau, y no salís, te quedas en eso. Yo qué sé, yo a hacer un comercial o dos comerciales para después dedicarme a hacer otra cosa, a los publicitarios no les va a interesar, porque yo no soy un tipo que cuenten conmigo. O sea, cuentan conmigo cuando necesitan, ¿no? Digo, no, si uno se mete en la publicidad, se mete. Y eso no tampoco es la forma de financiar determinadas. Yo he hecho varias obras de autor mía porque he tenido alguna posibilidad de un dinero, pero no es la forma de hacer cine de animación que realmente importa, no es la forma. Yo creo que la forma es apoyando a determinadas, digo, que el Estado o determinadas instituciones. Yo creo que el Estado tiene que de alguna manera abrir las posibilidades para que se pueda producir. Ejemplo, yo ahora estoy haciendo una serie para niños chicos de un minuto y medio. ¿Y a quién logré interesar? A la Televisión Educativa de Brasil, que es mi coproductor, porque yo acá no consigo a nadie. Entonces siempre estoy dependiendo.
La Televisión Educativa de Brasil sí se interesa.
Sí, apenas le puse el proyecto, encantado, entramos en eso.
¿Y el Sodre? ¿O el Ministerio de Educación y Cultura, que tiene fondos concursables?
No, pero los fondos concursables aparecieron ahora. Los fondos concursables
son pocos.
Si tocamos si quiere tocar el tema de la animación, hay dos hechos acá que ha pasado y que a mí me extraña que pasan en el país y que no tengan vinculación. Hay un concurso de OCE que llamó OCE, que nos presentamos, no sé si sabían, para hacer, es sobre el tema de el cuidado del agua. Una película entre 6 y 8 minutos, 6 y 10 minutos, que puede ser en animación o puede ser mezcla, y 4 cortitos de 30 segundos. Ya. Para eso hay destinados 1.000.000 de pesos, $40.000. Estamos hablando de 6 minutos, lo mínimo, más 4 minutos de 30, más 8 minutos de película. ¿Está? 8 minutos de animación, $40.000, lo cual me parece correcto. Fondos concursables. Llama en la parte de animación a hacer un piloto, ¿no? Un piloto de 25 minutos. 25 minutos. Con posibilidad para la televisión. Esas posibilidades nunca, no están claras las posibilidades. Hace un piloto de 25 minutos y da $10.000.
¿Entendés? ¿Por qué esa diferencia?
Por eso mismo, yo no lo entiendo. Digo, porque simplemente alcanza con tocar la puerta al lado y ver qué es lo que pasó al lado. O sea, para hacer 3 veces más, 4 veces menos. Entonces hay algo hay cosas que no están bien.
Pero para esa presencia de Estado, ¿hay un problema de fondos, o sea, de presupuesto?
Totalmente.
¿O de aceptar el medio comunicacional de animación?
Sí, sí. No, es fondo, todo. Digo, yo creo que el gran problema de la cultura de este país es fondo. Para mí, digo, no solo la animación, el teatro, la música, todo eso. Hay un problema de fondo. Y el problema es que la cultura no es un rédito económico inmediato, ¿no? Pero tiene otro valor fuerte, es nuestra presencia como uruguayo fuera. Digo, eso es, claro. es una cosa que... Pero
Walter,
no, si vos invertís 10, no recibís 20. Claro. Si invertís 10, pues, lo más probable es que pierda los 10.
Claro. Walter, en el discurso del gobierno, esto está aceptado, esto que tú decís. Este hecho, digamos, que no es una cuestión de invertir para recuperar el valor de la cultura, fue parte del discurso del presidente de la República cuando asumió el 1 de marzo del 2005, pero tú lo que decís, te referís a hechos, no al discurso.
Sí, sí, está aceptado relativamente. Está aceptado relativamente. ¿Por qué tardamos tanto en sacar una ley de cine que hace años que está a discutirse? ¿Por qué? Porque no encontramos de dónde sacar los fondos. Porque no encontramos, nosotros hacíamos una propuesta que eran impuestos. Bueno, los impuestos no van porque dentro de la ley, de la nueva política económica, no se quieren crear unos impuestos, fenómeno, pero tampoco de dónde sale. Porque es fundamental, yo lo que digo es, el FONA, con 250 mil dólares en su momento y hoy menos de 200 mil dólares, hizo lo que hizo por el cine nacional. El cine nacional, de alguna manera, fue posible gracias al FONA, gracias a ese pequeño fondo.
Ah, sí.
Totalmente, es el único fondo, junto con ahora con Montevideo Socio Audiovisual, que es otro pequeño fondo ahí que está medio trancado, pero fue lo que hizo posible, porque el Uruguay no puede producir el mercado, como decía él antes, el mercado nuestro no da, no abastece, entonces todos nuestros trabajos son coproducciones con el exterior, todos, pero entonces vos necesitas poner algo.
Claro.
Entonces ese poquito que podías sacar, 60, 70 mil dólares, eso te permitía empezar a armar la cosa e interesar a los coproductores del exterior. Casi siempre esos 70 mil dólares se traducen, como mínimo una película de largometraje está en los 400, 500 mil dólares. Digo, de ahí a un millón y pico. Todo el resto es dinero que entra. Es dinero que entra y se gasta en el Uruguay. ¿Entendés? Entonces hay cosas que todavía no nos damos cuenta por qué no se fomenta más todo esto. Y el desarrollo que está teniendo el cine día, pero no es por las políticas de Estado que pueda haber o hay.
Ahí día. Falta, tú lo que estás
falta
denunciando acá
falta.
Es que está faltando.
Sí. No viene a denunciar nada.
Pero como contacara también se critica a veces que si hay la presencia del Estado en las políticas culturales, tampoco es buena, en el sentido que puede condicionar a veces la forma, los contenidos o hasta politizar. O sea que allí como puede haber un equilibrio. Una cosa es la indiferencia, que no haya ninguna atención, y otra vez también la excesiva presencia puede ser también un elemento complicado.
Pero no pedimos excesiva presencia. Queremos crear un instituto de cine que rija todo, la distribución, la exhibición, la producción, que rija todo eso y que tenga un fondo para que fomente el cine nacional. Sea la ideología que sea. Digo, chao, salvo que no haga, yo qué sé, con ese dinero películas pornográficas o cosas así que estén reñidas con la moral, ¿entendés? Digo, el resto está abierto, tendría que estar abierto a todo. Pero es el crear las posibilidades para eso. O sea, estamos pidiendo una cosa en general que los tienen todos los países. América Latina creo que ya existe la ley en todos los países. En Ecuador acaba de ser promulgada, en Colombia de vuelta promulgada, a veces ya tenían y reformulada, todos los países tienen, todos. Nosotros todavía estamos y nos veremos.
Walter, volviendo un poquito atrás al trabajo tuyo, ¿tu trabajo es un trabajo de equipo?
Sí. Es un trabajo que desde la parte de la idea, trabajamos en equipo, tratamos de trabajar dos, tres personas para concretar la idea y a partir de ahí se conforman en equipo. No se puede hacer solo, yo qué sé, es difícil porque involucra varias cosas.
¿Cómo nace un dibujito animado? ¿Cómo nace un personaje?
Hay dos cosas. Uno es la obra de autor, algo porque yo tengo ganas de hacerlo, porque hay algo que me motiva, que ahí tengo que conseguir el dinero de X lado, o lo financio yo. y lo otro es por encargo. Entonces, el, yo qué sé, los derechos del niño. Hay derecho que dice, bueno, hay que tratar tal derecho. O sea, ya te dan una pauta. Eso ya alcanza para empezar a diseñar varias cosas. Tenés que llegar a la idea, después que llegas a la idea, decís, bueno, necesito 1, 2, 5, 10 personajes. Bueno, ¿qué son? Chicos, niños, ¿no? Mezclas, ¿qué es lo que necesito para concretar la idea? Y ahí empieza el diseño. Eso es un caso. Otro caso es el jefe y el carpintero, la canción que estábamos escuchando hoy. Eso era para Inglaterra, ¿entendés? Entonces había que hacer un cuento que sobre una isla del Caribe. Entonces, bueno, ahí diseñamos los personajes, pero todo esto sometido a Inglaterra. Ellos aprobaban. Nosotros diseñábamos y aprobaban. Pero estos que no son, que son por encargo, digo, hay una idea ya, una idea que la podemos desarrollar nosotros, en el caso de Navidad Caribeña también, para los mismos ingleses, queremos hacer un especial de Navidad. Y bueno, entonces, recibimos ideas, queremos hacer un especial de Navidad, nada más. Entonces ahí se nos ocurrió, bueno, con los mismos personajes de la Isla del Caribe, dijimos, una cosa, contradictoria, bueno, que en el Caribe, yo qué sé, el gobernador, que es un autoritario, pues ya más o menos estaba marcada la personalidad, quiera tener una Navidad como en Inglaterra con nieve y todo, ¿entendés? Entonces, chao, ya es una idea loca. Entonces ahí ya desarrollas la idea, ¿entendés? Entonces, depende de cada una de las cosas como vos, qué es lo que necesitas, cómo surge la idea, y ya ahí diseñas los personajes, ¿ya? Y a partir de ahí, bueno, se empieza a hacer todo lo que se llama el desarrollo de la película, que va por cuadritos, ¿no? Que son los que van marcando las distintas escenas de las escenas de cada toma. Y ahí vas definiendo. La animación lo que tiene que definir mucho, porque si no trabajas de más.
Claro.
Entonces tenés que definir, cuanto más definas, mejor.
¿Y trabajás con qué, con qué soporte?
Mezclo. Tengo 35 milímetros y tengo digital.
Ajá.
Y bueno, ahora últimamente estoy usando más digital, que son cámaras de foto profesionales, a una computadora, a una Mac, con fotos que tienen una alta calidad, que a veces tengo que bajarla porque después si no la podemos leer en forma continua.
Y obtenés el movimiento foto por foto.
Y obtenemos el movimiento foto por foto de acuerdo a que 24... si es cine o 25, si es video, es lo mismo, 25 fotos es un segundo. Eso es lo que te marca, es la base de los animadores, o sea que cuando uno, trabajamos con cronómetro, quiere un determinado movimiento, ve el tiempo que le lleva ese movimiento, y ahí sacás la cantidad.
Es una regla de tres.
Sacás la cantidad de cosas, de movimientos que tenés que hacer.
O sea que por minuto tenés 1500 fotos y en un corto tenés miles y miles de fotos.
Miles y miles de movimientos. Y cada movimiento tenés que estar y chequeando, y cada foto de esa está varios minutos para poder hacerla.
Cada foto es diferente una de la otra.
Ah, claro. Les traje un muñeco para que vean.
A ver, sí, a ver.
Para que vean cómo es la cosa, aunque, bueno, aquí no... mucha gente no puede verlo, pero ustedes pueden ayudar a describirlo.
Está buscando en el bolso.
Entonces ahí está.
Así trajo el muñeco.
Esto tiene una estructura interna de metal, y entonces esta estructura que acá abajo tiene unos agujeros donde se agarra, las agarramos con un tornillo a la base, entonces sí. Esto ya queda firme. Entonces ahí yo, una vez que está hecho esto está agarrado, yo muevo, muevo pequeños movimientos, pero así, más chicos todavía en algunos casos, ¿no?, que lo que estoy haciendo. Entonces todo eso es lo que me va a ir dando el movimiento, que el tipo sube la mano. Pero además no solo sube la mano, sino que es así como un robot,
claro,
sino que también tengo que moverle el cuerpo. Tengo que moverle la cosa casi. Además que muevo esto y se mueve la cabecita, ¿entendés? Entonces de a poquito voy. Entonces todo eso, para si quiero que en un segundo él se incorpore, tengo que hacer 24 movimientos. Claro. Si lo quiero en 2 segundos, tengo que hacer 48. Y así va. Entonces lo vamos haciendo de acuerdo a la planificación que ya tuvimos antes, lo que les decía de las escenas, cuál es el tiempo que que dura cada una de ellas, ¿no? O sea,
claro. Hay todo un estudio completo del movimiento, del movimiento en el tiempo en sus características.
Esa es la diferencia entre mover y animar. Una cosa es mover, hay mucha gente que mueve, diga, el acceso a la computadora con programas mueven, pero no animan. Digo, el animar no es fácil, lleva años. ¿Qué es? Es el conocer mucho el movimiento para poder lograr la personalidad que vos quieras, o el ánima, o el ánima que en última instancia viene de ahí el nombre, que vos quieras darle a eso. Por suerte nosotros ya hace un tiempo, cuando estamos animando, estamos haciendo actuar a los muñecos, cosa que es fácil. Yo nunca pensé que
iban a terminar actuando.
Que ahí va, porque vos movías y después cuando movés, chao, movés, pero después decís, no, pero este tipo se tiene que mover de acuerdo a una forma que yo quiero que él tenga, una personalidad que él tenga. Entonces tiene una forma de caminar, una forma de reaccionar, una forma de todo eso. Entonces, por suerte, hay gente, incluso acá ya animadores, que pueden llegar a eso, ¿no?
¿No le pasa de soñar con sus muñecos, de tanto estar allí observándolos?
No, soñar no. No, sueño me ha pasado algunas veces. Sí, que se me ocurre alguna idea, ¿no? Obsesionado uno por algo que no está, que no llega a una solución, de repente, pa, se te ocurre. Me ha pasado, no muchas veces, pero alguna vez. Pero soñar con los muñecos, no, debe ser que como te olvidas con ellos, pero...
O sea, guarda el muñeco,
olvidarme.
Al cineasta Walter Turmier, un gusto que nos hayas acompañado, ¿eh?
No, un gusto estar acá con ustedes y muy ameno.
Hasta pronto, Walter.
Sí, me voy a contar, gracias.